I am my own special creation. So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't want praise, I don't want pity. I bang my own drum. Some think it's noise, I think it's pretty. And so what if I love it sparkle and it bangle? Why not try to see things from a different angle?
Alicia Santos, buenos días.
Buenos días.
¿Qué contenta estás?
Sí, hay que empezar las mañanas con energía y con buen humor.
Vale,
que pues... luego ya vendrán para fastidiarte a alguno, seguro.
Tú eres la portavoz de la clínica del doctor Rojo.
Sí.
Vale.
Entre otras cosas.
La palabra correcta es microbiota o microbiota.
Microbiota.
Con B.
Con B. Con B alta, que decimos.
Vale. La microbiota es el conjunto de microorganismos, principalmente bacterias, pero también virus, hongos y arqueas, que viven en diferentes partes del cuerpo humano como...
Como cualquier zona que tenga mucosa o incluso en la superficie de la piel.
Porque yo tengo intestinos, y entre paréntesis me pone la más estudiada y numerosa, piel, boca... Vagina, pulmones...
Vale. Hasta hace unos años, al principio, cuando se empezó a estudiar ya más a fondo la microbiota y ya apartamos esa nomenclatura que teníamos de flora, ¿vale? Y descartamos lo de flora intestinal y ya pasamos a hablar de microbiota intestinal, realmente pensábamos que la forma en la que entrábamos en contacto los seres humanos, en la que... con la microbiota humana, era en el momento del parto. Por eso siempre hemos dicho que una de las cosas que determina una microbiota saludable en una persona desde el principio es la forma en la que ha dado a luz la madre. Si es un parto vaginal, entonces el bebé se empapa, por decirlo de alguna forma, de esa microbiota vaginal que es rica en lactobacillus, sobre todo. Y, sin embargo, aquellos bebés nacidos por cesárea, lo que tienen es el primer contacto con la microbiota de la piel, que no es tan beneficiosa como pueda ser la del tracto vaginal. Pero ya a lo largo de los años que se han ido estudiando y se ha ido viendo que realmente, aparte de que hay traslocación, o sea, de que hay una migración de microbiota de unas zonas a otras, aparte se ha visto... que realmente no es como pensábamos que el feto estaba estéril dentro del saco amniótico. Se ha visto que sí que hay microbiota en el saco amniótico, pero luego hemos ido mucho más allá y hemos descubierto que el semen tiene microbiota, con lo cual ya nos ha ido cambiando un poquito el paradigma. Pero aún así sí que es verdad que la mayor cantidad de microbiota a nivel fetal se adquiere en el momento del nacimiento. Pero no somos estériles por dentro. De hecho, eso, cada vez vamos estudiando más y vamos sabiendo que hay microbiota oral. Sí que hace mucho que se sabía que existía. De hecho, hace mucho, aunque no se sabía la forma exacta en que funcionaba, sí que sabíamos que la microbiota oral, o sea, que infecciones bucales sí que desencadenaban problemas cardiovasculares graves. Eso sí que es sabido desde hace decenas de años. Ahora ya sabemos mucho más, porque a partir de que se secuenció el genoma humano y de que toda la tecnología fue mejorando, pues se han ido secuenciando un montón, no solo de microorganismos, sino que hemos ido buscando en distintas zonas del organismo a ver qué tipo de microbiota hay.
Claro, aquí me sale, por ejemplo, intestino, piel, boca, vagina, sí, pulmones, pero antes de empezar el programa te he preguntado, ¿el pelo? ¿Pero sería más bien el cuero cabelludo?
El cuero cabelludo, claro. La superficie de la piel siempre lo contamos. O sea, la última capa de la piel, la epidermis, su última capa es un manto ácido, una mezcla de agua y aceite que mantiene un pH adecuado para controlar toda esa microbiota a la que estamos expuestos. Porque la piel está absolutamente expuesta al contacto con todo tipo de microorganismos. Por eso, por ejemplo, el acné es como consecuencia de que por una alteración en ese pH alteramos esa microbiota y permitimos que, en este caso, la bacteria que es el propio Helicobacterium acnes, aunque le han cambiado el nombre, ahora ya se llama de otra forma, pero bueno, sigue siendo el mismo bicho, pero con otro nombre, es capaz de sobrecrecer. Y ese sobrecrecimiento pues es el que origina esa infección en esos folículos pilosebáceos que origina el acné. Pero fum. Sí.
Que fum, viene fum. Ya la Navidad.
Sí. Entonces, el cuero cabelludo no está exento. O sea, en el cuero cabelludo, de hecho, vamos a ver la caspa normalmente.
Y las placas.
Y las placas, pero bueno, la caspa es una infección fúngica.
Claro.
O sea, y eso, como tú bien has comentado al principio, en nuestra microbiota no solo se compone de bacterias, se compone de hongos, de arqueas, de virus y de fagos, que son virus que afectan exclusivamente a las bacterias, que no nos afectan a nosotros, y de, bueno, y seguro que en unos años hablaremos aún de más microorganismos que todavía no conocemos.
Sin embargo, las funciones claves de la microbiota, digestión y metabolismo, es la que siempre hablamos. Aquí hablamos siempre,
sí,
de eso.
Bueno, hablamos y de mucho más.
Pero la producción de vitaminas.
Claro.
Eso es lo que me interesa.
Hablamos de la producción de vitaminas, hablamos de la producción de neurotransmisores, hablamos de la conjugación de los ácidos biliares, que bueno, los ácidos biliares, la bilis que llamamos, consta de una serie de sustancias, entre ellas ácidos biliares, que son los que nos van a ayudar en el intestino delgado a digerir bien las grasas. Bueno, pues sin la contribución de la microbiota, esos ácidos biliares no funcionan como deben, porque algunos miembros de la microbiota se encargan de conjugarlos y convertirlos en ácidos biliares secundarios, que son los que realmente van a tener ese efecto directo sobre la digestión de las grasas. Luego, aparte también, dime.
Regulación del sistema nervioso.
Regulación, claro, fundamental.
Es que somos un laboratorio y es que esto es lo que no entendemos.
Sí, más que un laboratorio, creo que somos una ciudad. Una ciudad en la que hay un montón de personas repartidas por todos los órganos. Distintas fábricas.
Con distintas funciones.
Y con distintas funciones. Claro. Entonces, siempre lo que decimos, el ser humano o los organismos tendemos a lo que se llama la homeostasis, el equilibrio. Y cuando algo se nos altera, estamos alterando esa homeostasis, ese equilibrio. Entonces, en el caso de la microbiota intestinal es muy, muy, muy evidente, pero no solo muy evidente a nivel digestivo, que era lo que antiguamente pensábamos, ¿no? Que bueno, pues que es, bueno, sí, nos altera la microbiota, vamos a tener problemas, vamos a tener inflamación, vamos a tener gases, vamos a tener diarrea. No. Es que esa microbiota alterada va a ser origen y causa de muchísimas más patologías extradigestivas.
Es que aquí
alergias, dermatitis, todo eso, migrañas. Todo eso, claro, es consecuencia de una disbiosis, de un desequilibrio, de un desequilibrio en esa microbiota, disbiosis, o sea, de que ese equilibrio, en este caso, de la microbiota intestinal.
Ayer, es que estoy un poco sensible en este aspecto, porque ayer hubo una charla aquí en Villarreal para erradicar el suicidio. Uf. Y yo pongo, a través del eje intestino-cerebro,
sí,
influye en el estado de ánimo y comportamiento.
Absolutamente.
Es decir, cuando te encuentras en esa sensación de es que no tienes ganas de res, es que tu intestino está conectado con tu cerebro y por lo tanto tu estado de ánimo, tu comportamiento,
sí.
O sea, claro, dices, es que siempre estoy hablando de microbiota. No, es que yo ayer cuando oí esa charla me quedé un poco perpleja, ¿eh?
Sí, porque al principio no teníamos muy claro de qué forma funcionaba ese segundo cerebro que hace unos años se puso de moda, ¿no? El llamar a la microbiota intestinal el segundo cerebro. Y pensábamos que era unidireccional. O sea, que nos afecta, que a la microbiota le afectaba directamente lo que nos pasaba en el sistema nervioso, pero sí que sabemos que es bidireccional. O sea, a través del nervio vago sí que no solo se emiten señales desde el intestino. Pensad que el sistema nervioso intestinal tiene más neuronas que el sistema nervioso central, que es muy gordo de decir. Entonces, siempre lo comentamos, más del 90% de la fabricación de la serotonina. La serotonina, recordad que es la molécula que nos da la paz, el bienestar, la felicidad, pero no el subidón, sino el equilibrio,
claro.
¿Vale? El bienestar emocional. El 90% se fabrica en el organismo y ese 90% se distribuye por todos los órganos excepto por el cerebro, porque la serotonina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Sí que en el cerebro, o sea, cuando hablamos de cerebro hablamos, bueno, del tronco encéfalo, de lo que hay dentro de la cabeza. Pero sí que es cierto que para fabricar esa serotonina lo hacemos a partir de un aminoácido que es el triptófano. Si por lo que sea tenemos un desequilibrio intestinal, y igual que tenemos microbiota que se encarga de fabricar serotonina, la tenemos que degrada también serotonina. Entonces, si ese desequilibrio intestinal hace que por lo que sea estemos consumiendo muchos más recursos, mucha más triptófano intestinal, que sí que atraviesa la barrera hematoencefálica y se formará entonces en nuestro encéfalo, se forma esa serotonina que sirve de neurotransmisor entre las neuronas de la cabeza, ¿no? del sistema nervioso central. Si consumimos más y no tenemos materia prima disponible, ahí es cuando vienen los problemas. Porque por muchos inhibidores de recaptación de serotonina, que es la forma en la que trabajan los antidepresivos, o sea, evitando que la serotonina se quede ahí dentro de una neurona y no se quede en el espacio que hay entre las neuronas para que la siguiente pueda utilizarla, entonces esa señal se interrumpe. Entonces, sí, claro, si solo tenemos disponibles, bueno, ponemos un ejemplo, 2 moléculas de serotonina y necesitamos 4, por mucho que esas 2 con la medicación ayudemos a que estén estables, va a ser insuficiente. Entonces, hay que buscar ese origen, dónde está ese problema, ese déficit de serotonina, de qué forma lo podemos solventar. Pues, y la respuesta está en el intestino.
Vale, yo me voy a lo cotidiano, a hablar de lo que ocurre, por ejemplo, ¿no? de lo que ocurre en mi entorno. Una persona tiene un examen y tiene un dolor de barriga
increíble.
que se dobla.
O que se escagarruncia.
O sea, sí,
hay mucha gente,
pero
que los nervios le provocan diarrea directamente.
Ojo, que no se puede poner recta. Simplemente porque sabe que tiene que hacer frente a un examen. Esto porque evidentemente yo esto lo he visto.
Pues eso es la demostración más evidente de ese eje intestino-cerebro.
Exacto. Vas a comer. Y como ahora estamos las 28 horas del día, no 24, no 28 horas del día con el teléfono, da igual, a cualquier hora cualquier persona te puede llamar por teléfono. Si te pones delante del plato y acabas de recibir una mala noticia, es como si tuviera un corte, como si me diera un corte de digestión.
Sí, claro.
Y otra de las cosas es...
Y las mariposas del estómago, ojo. Esas mariposas que tenemos cuando algo...
Sí, pero eso me parece genial, ¿no?
Claro, pero sigue siendo lo mismo, en ese caso no solo es la serotonina, también es la dopamina, ¿no? Pero sí, sigue siendo...
Pero benditas mariposas, yo hablo de lo otro, de cuando realmente tú recibes una noticia o un problema que no puedes resolver en ese momento...
y se te cierra el estómago, es una forma de
decirlo. O lo engulles
de
todo directamente. Y el hinchazón de barriga cuando acabas de comer.
Bueno, la inflamación de tripa cuando acabas de comer siempre lo comentamos. O sea, eso que hemos normalizado y que, bueno, pues que no, yo es que siempre he tenido malas digestiones y yo soy así. No debería ser así. Eso nos está hablando de que ahí está pasando algo. Normalmente es lo que siempre explicamos, la fermentación. Si tenemos, si nuestro tránsito del alimento desde que lo ingerimos hasta que llega al intestino grueso, que es donde las bacterias en este caso, bueno, la microbiota, no solo bacterias, donde la microbiota intestinal va a acabar y rematar el trabajo que nosotros no hemos acabado porque no estamos habilitados para ello, que es la fermentación. Si eso nos sucede inmediatamente después de comer, es porque tenemos en el intestino delgado algo,
claro,
que no tenía que estar y que está fermentando los alimentos antes de que toque.
Se napucha, se ha subido del grueso al delgado.
Sí, ascienden. Siempre lo explicamos. Nuestro pH intestinal, bueno, el pH del tubo digestivo va aumentando a medida que va bajando. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta? Bueno, pues porque en la boca sí que tenemos algo de acidez, uh-huh, pero pensad que una vez atraviesas el estómago, ácido clorhídrico, llegas al intestino delgado. En el intestino delgado vuelcan los jugos, tanto el páncreas como la bilis, como entra el ácido clorhídrico del estómago. Este intestino delgado es un ambiente súper, 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 súper ácido, que lo que va a hacer es controlar que esas bacterias que no deben estar ahí pasen en tránsito y se vayan hacia una zona más, claro, alcalina.
Claro.
Claro, como vamos perdiendo esa acidez y se va alcalinizando, estamos permitiendo que sobrevivan más bacterias en intestino grueso. Por eso el intestino grueso tiene mayor cantidad de microbiota que el intestino delgado, porque el intestino delgado, sus características de acidez no permiten que, salvo que por lo que sea interrumpamos ese aporte de acidez, pues con los OLEs, inhibidores de la bomba de protones, prazol, pantoprazol, lansoprazol, todo eso nos quita ácido, con lo cual estamos facilitando que aniden en intestino delgado microorganismos que no deberían estar ahí. Otro ejemplo, el Helicobacter pylori famoso. Uf. Que todo el mundo tiene eso cuando no, es que me han hecho las pruebas y tengo Helicobacter en el estómago. Bueno, pues el Helicobacter es un microorganismo maravilloso que nos ayuda no solo con los carbohidratos, sino que nos ayuda también a eliminar ciertos metales y ciertas sustancias que no son beneficiosas que permanezcan en nuestro organismo. Pero tiene que estar en el intestino grueso, lo necesitamos. Pero ¿qué pasa? Que cuando las circunstancias son favorables a que pueda irse para arriba y anida en intestino delgado y asciende hasta el estómago, pues ahí es cuando vienen los problemas, porque es una bacteria que es muy irritante, o sea, para anidar crea un microfilm, un biofilm en el que se arrincona, se atrinchera, aparte se atrinchera en los pliegues y es muy, muy difícil de erradicar. Y bueno, la solución convencional, que es matarlo con una tanda de tres tipos de antibióticos distintos y quitarle la acidez al estómago con los inhibidores de bomba de protones, pues muchas veces no hace sino agravar esa situación. Sí, muchas veces a la segunda tanda se consigue eliminar ese Helicobacter de estómago, pero hay que pensar que hemos arrasado también con toda la microbiota beneficiosa, que es la que tiene que combatir ese Helicobacter. Entonces entramos en un bucle.
Uh-huh. Y nos dice, ¿cómo cuidarla? Bueno, pues teniendo una dieta
fundamental,
rica en fibras. Vale, pero por ejemplo...
Vale, rica en fibras y variada.
Sí, sí, pero cada persona es de una manera. Es decir, hay gente que una fruta no le sienta tan bien u otra, que lo tiene que comer cocido, o que porque pone frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. Hay gente que los cereales no le caen bien.
Bueno, y yo añadiría que también necesitamos proteína animal. No olvidemos que hay muchísimas vitaminas... sobre todo las que son liposolubles, que no se encuentran en la comida vegetal, de origen vegetal. O sea, necesitamos también proteína de origen animal. Siempre lo decimos, pues en la dieta mediterránea, por ejemplo, es un ejemplo fantástico de una dieta amable con la microbiota, porque realmente es una dieta en la que estamos más basados en el pescado que en la carne. Uh-huh. Pero necesitamos huevos, necesitamos pescado, necesitamos carne. No carne roja en cantidades descomunales, pero también tiene muchísimas propiedades y muchísimas vitaminas que necesitamos aportarlas.
¿Cómo la cuidamos? Probióticos y prebióticos. Presentes uh-huh. en yogures, kéfir, chucrut, plátano, ajo y cebolla.
y muchas más.
Ah, vale.
Todo eso que has dicho, sobre todo, son fibra prebiótica.
O sea, no probiótica.
Claro, distingamos. Llamamos probiótico a microorganismos, sí. O sea, bacterias sobre ajá. todo, hongos y levaduras, ¿vale? Microorganismos que vivos, al ser ingeridos, van a favorecer que nuestra microbiota residente mejore o prolifere. Sin embargo, los prebióticos son alimentos para nuestra microbiota, fundamentalmente, desde luego, fibra de todo tipo. Pero no solo la que tú has comentado, o sea, hay pero lo que has comentado sobre todo es fibra prebiótica, porque el ajo y la cebolla no son ricos en probióticos, sin embargo son muy ricos en inulina y en fibras prebióticas que van a ser muy beneficiosas para nuestra microbiota. Y en concreto el ajo, por ejemplo, también tiene un gran poder de control, porque sí que es un antibiótico natural, ¿vale? Es capaz de... O sea, genera la alicina, es una sustancia que está contenida en el ajo, pero además tiene que ser ajo trituradito y machacadito para que esa alicina se active. Por eso mucha gente antigua, ¿no? Yo mastico dos ajos crudos y nos parecía una cosa rara. Pues eso era una terapia maravillosa, una forma de tomarte tú una dosis de antibiótico natural, porque necesita ser triturada para que la alicina se active. Y era un mecanismo muy bueno de defensa sin saberlo.
Evitar antibióticos innecesario. ¿Alguien toma un antibiótico si no lo necesita?
Bueno, hoy en día ya no, porque no se prescriben sin receta. O sea, no se venden si no están prescritos por un médico. Pero pensad que sí que es cierto que hemos tenido una cultura en los años, desde los años 70 al 2000, en lo que sí que es cierto que todo el mundo tenía en su botiquín antibióticos, y cuando tenían un constipado así un poquito más complicado, pues le arreaban el antibiótico al niño o a quien fuera y nada, allá paz y gloria, ¿no? Pero hoy en día es más complicado. Pero bueno, sí que es cierto que el antibiótico es necesario cuando es necesario y cuando hay que controlar cierto tipo de infecciones, pero hay que tener en cuenta que siempre que tomemos antibióticos estamos afectando a no solo a lo que queremos erradicar, sino que estamos afectando también a la microbiota beneficiosa. Entonces hay que, después de tomarlos, bueno, yo soy partidaria de, incluso mientras estás con la terapia antibiótica, en tomas separadas de esa ingesta del antibiótico, ir reforzando esa microbiota. Y antiguamente la reforzábamos solo porque además había muy pocas cepas y tampoco teníamos conocimiento. Siempre te daban el famoso ultralevura, que es Saccharomyces boulardii, que es una levadura. ¿Por qué? Porque las levaduras y los hongos, que bueno, que son lo mismo, son formas, son estados distintos de los hongos o de las no se ven afectadas por los antibióticos convencionales que están destinados a eliminar bacterias. Pero eso es insuficiente. O sea, las levaduras de por sí no van a verse afectadas por el antibiótico, por lo tanto van a tener esa posibilidad de sobrecrecer. Sí que es cierto que el aportar ese Saccharomyces boulardii va a evitar que sobrecrezcan quizá otro tipo de levaduras que tenemos, como pueden ser cándidas, que son las más conocidas, pero no es la solución. Hay que intentar eso, sobre todo lo más cómodo y lo más sencillo es aportar variados, Lactobacillus y bifidobacterias, que son la primera línea de defensa a nivel microbiota, no a nivel de la barrera mucosa, sino el ejército, por decirlo de alguna forma, el ejército que lucha contra la colonización de microorganismos en tránsito que no queremos que aniden. Y bueno, en intestino delgado sí que tenemos más lactobacillus y en intestino grueso hay más bifidobacterias. Entonces lo ideal es eso, entre tomas de antibióticos, pues si te tomas el antibiótico desayuno, comida y cena, pues bueno, a mitad mañana y a la hora de la merienda, pues tómate probióticos que ya no les van a afectar con tanta intensidad ese antibiótico, y sí que vas a ir un poquito alentando a tus microorganismos buenos a que resistan los efectos de ese antibiótico.
Y esto, la solución absoluta.
Ahora
tengo la solución de cómo cuidarla. Esto es lo que nos dicen que tenemos que hacer, pero al pie de la letra. Reducir el estrés y dormir bien.
Bueno, claro. Pero eso ya para la microbiota y para la salud mental y para todo. O sea, ojalá. Es que la microbiota se ve muy afectada por el estrés. O sea, las principales causas que producen una disbiosis intestinal son, primero, una dieta inadecuada. Pues porque pues obviamente si no das de comer, pues ahí no hay forma de que sobreviva nadie. Segundo, ciertos medicamentos, o sea, antibióticos, incluso antiinflamatorios, inhibidores de bomba de protones, o sea, los llamados protectores gástricos, que siempre repetimos, no protegen, porque no forman una película protectora, sino lo que hacen es evitan la fabricación del ácido, que en casos en los que realmente hay una hipercloridria, o sea, que hay un exceso de ácido estomacal, sí que son imprescindibles. Pero muchas veces lo que hacen es empeorar el cuadro. Los anticonceptivos y, bueno, el estrés. El estrés arrasa con la microbiota.
El estrés arrasa...
Con todo. Y, bueno, y ese arrasar la microbiota sobre todo va a afectar a todos aquellos microorganismos que son que fabrican psicobióticos, lo que llamamos psicobióticos, o sea, microorganismos que tienen la capacidad de eso, de producir o que directamente influyen en esa producción de esos neurotransmisores, que ya sabemos que la fábrica principal de neurotransmisores la tenemos a nivel intestinal.
Pero turrón podemos menjar.
Turrón podemos comer, pues bueno, depende. Si somos diabéticos, no debemos, porque tiene mucho azúcar.
Pero vamos, que un trozo de turrón trastoca la microbiota.
Pues no, vamos a ver, es como todo.
Trastoca, o sea, más el estrés.
Sí, claro, trastoca, o sea, más el cuñado el día de la cena de Navidad,
claro.
Sí, que el turrón en sí.
Porque, claro, es una de las noches en las que comemos pues de forma pues un poco más intensa.
Sí, pero en la que abusamos.
Si comemos tranquilos, no tenemos el porqué que nos siente mal la cena.
Pues no, claro. Es que esa es una de las condiciones que teníamos que tener muy presentes. O sea, deberíamos el acto de comer... O sea, ser conscientes de la importancia que tiene. O sea, que no le damos importancia y comemos de cualquier forma, con la tele puesta, con el eso, malhumorados. No. Tendríamos que intentar eso, ser... La gente que hace mindfulness, en eso sí que es una de las cosas que trabajan, ¿no? O sea, el cada momento de tu existencia, el tomar conciencia de qué acto estás haciendo y qué repercusiones va a tener. Entonces, eso del comer tranquilo, con calma, que es muy difícil porque siempre vamos con horarios muy ajustados, ¿no? Pero eso, lo que se hacía antes, cuando la familia se reunía a las mesas, que no se ponían la tele, que, bueno, pues a lo mejor sí que estaba la radio de fondo, pero con su música, con su... ¿no? Porque eso también es muy importante, ¿eh? O sea, la tribu es muy importante para la microbiota. Pensad que eso, que esos niños pequeños que van adquiriendo esa microbiota, que ya se estabiliza aproximadamente ya en la adolescencia, ya tenemos ya definida cuál va a ser nuestra microbiota base, con ciertas modificaciones, pero hasta ese momento es momento de ir adquiriendo. Entonces es necesario el contacto con los demás. O sea, todos los niños, por ejemplo, nacidos en la época del COVID, entre el año 2020 y el 2021, están resultando una generación de niños enfermos, sin defensas, porque no se han visto expuestos, porque no se han entrenado su sistema inmune a través de la microbiota, que fabrica también muchas sustancias como inmunoglobulina secretora, que son la primera barrera de defensa de mucosa. No han recibido los besos de la abuela, de la tía, no han interactuado con otros niños y se han cambiado el chupete en la guardería y han chupado, han jugado en el suelo. El exceso de higiene que se promulgaba hasta hace un tiempo es muy perjudicial. Porque no, esos niños están estériles, los hemos tenido en una burbuja, no han tenido contacto físico y aparte tampoco han tenido ese contacto emocional, que también es fundamental para el buen desarrollo del sistema inmunitario, ya no solo de la microbiota. Entonces es muy importante, ¿no?, el estar rodeados. Los ancianos que están aislados, que viven solos, sin familia, en entornos más hostiles como puedan ser las ciudades grandes, que no es como en las ciudades pequeñas o en los pueblos, que sí que la gente se conoce y van a comprar y te paras a hablar con uno y con otro. Esos ancianos desarrollan lo que se llama frailty en inglés, que es una mezcla de fragility, o sea, es un concepto que en español lo hemos traducido por fragilidad, pero que va más allá, ¿no? Esos ancianos que presentan esa fragilidad, pero como consecuencia del aislamiento social, y son ancianos que eso repercute muchísimo en su salud física. Entonces, eso sucede también con los niños, necesitan ese contacto, y no solo para desarrollar microbiota, sino para desarrollarse como Dios manda.
Bueno, yo me he quedado con lo de la cena de Navidad y aquello
del cuñado.
Sí, diré, mira, a mí no me toques.
Oye, yo tengo unos cuñados maravillosos, todo esto tengo que decirlo, que si me están escuchando, que de verdad, y unas cuñadas
la lengua te delata.
Mejores aún que no, de verdad, que te lo prometo,
ya,
que son
pero es
fantásticas.
Que da esa sensación, lo siento, Alicia.
No.
Los tuyos son maravillosos.
Pero maravillosos.
Vale, pues yo en la cena...
A lo mejor también somos maravillosos porque nos vemos poquito, ¿no? Entonces, para dos o tres veces al año que nos reunimos, pues eso faltaba, ¿no? Que encima estuviéramos en pie de guerra.
Sí, no, pero...
Hay que intentar dar lo mejor de ti mismo, pero aparte de todo, no, bromas aparte, tengo unas cuñadas, unos cuñados maravillosos.
Pues yo siempre pienso que, yo me lo voy a notar en grande, ¿no? Y en la cena de Navidad, por aquello de que si llega algún cuñado y demás, es decir, a mí no me toques la microbiota.
Mira qué bien, me ha gustado esa frase.
Yo lo siento, pero mi titular es mi titular.
Oye, me ha encantado.
Y a partir de ahora...
No me toques la microbiota.
Por favor, porque oye, yo para lo que me queda, quiero tener una microbiota sana.
Y eres rubia y tienes una capacidad.
Quiero
mental.
Tener una microbiota sana y un ejército de microbichos ahí dentro buenos.
Claro,
eso sí, buenos, porque bicha mala ya soy yo, ¿eh?
Vale.
Pero los microbichos míos, buenos, los de ahí dentro, buenos.
No me toques la microbiota. Esto sería el titular, ¿eh? Sí,
no me toques la microbiota.
Sí, señora.
Alicia.
Me has dejado sin palabras, ya no te puedo contestar nada después de esa frase.
Que la semana que viene nos vemos, ¿no?
Sí, no te tocaremos la microbiota.
Uf, yo ahora esta semana al pie de la letra. Me voy a hacer una camiseta. No me toques la microbiota.
Oye.
¿Podríamos sortear camisetas estas Navidades de no me toques la microbiota?
Qué buena idea.
Oye, me están surgiendo un montón de... Sí, yo aquí en la radio lo voy a poner a todos. No me toques la microbiota.
Fantástico.
Sí, ¿verdad?
Sí.
En fin.
No hay nada mejor que decir.
¿Cómo debo tener la microbiota para pedir yo eso? Muchas gracias, Alicia.
Oye, a vosotros. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am.